dun 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 dun. Bienvenidos por segunda vez a nuestro programa Menstrual de Confianza. Esperemos que el programa piloto os haya gustado y enganchado que sea un poquito y estéis esperando con unas ganas enormes este segundo episodio. Con todas las mejoras que supone este segundo programa, es decir, si vamos a mejorar la calidad del sonido, os queremos dedicar unos minutitos más a cada sección para que este programa os guste un poquito más.
Y además hoy os traemos un montón de novedades, entre ellas que estamos todavía en un formato mega híbrido, porque si el otro día teníamos solamente a Esther a unos, ¿cuántos? 1.650 kilómetros del estudio, hoy vamos a poder conectar también con la ONG Bel Avenir y con la ONG Agua de Coco a través de Adolfo y de Isa, que se encuentran en Madagascar. En estudio estamos Sara y una servidora, y agradecemos, como la otra vez, la acogida que nos hace Tic Tac Lab en su estudio para poder hacer esta grandiosísima grabación.
Pues sí, y bueno, quienes hayáis escuchado el primer podcast, sobre todo quienes hayáis visto el teaser, sabréis que nos traíamos mucha bromita con la aparición de Vivaldi como canción de entrada. Vamos a detenernos un poquito en el porqué de meter a Vivaldi en la intro del podcast. Pusimos una de las cuatro estaciones de Vivaldi porque, aparte de ser popularmente conocida y otorga dramatismo, representa el invierno, estación del año que se asocia a la fase de la menstruación.
Yo solo de imaginar que en 1725, cuando este señor Vivaldi estuviera componiendo, pensando que esta composición, no sé cuántos años después, la íbamos a usar como soundtrack del ciclo menstrual, pues yo no sé qué pensará.
Me encantaría. ¿Qué pensará? Qué grande, ¿eh? Haciendo la BCO del ciclo menstrual. En todo caso, bueno, ¿por qué se asocia la estación de invierno a la fase menstrual, el momento de sangrado? Pues por semejanzas en las apetencias, en los hábitos, en las sensaciones. Cierto es que yo me he otorgado el poder de decir que nuestro podcast es rigor científico en clave de humor. Pero en términos de menstruación y ciclicidad confluyen muchas más cosas que lo científicamente demostrable.
Bueno, es que básicamente porque todavía queda muchísimo por investigar para llegar a ser demostrable.
Cierto es, totalmente. Y aparte, es que siempre hemos quedado relegadas no a un segundo lugar, a un séptimo plano. Y es que hay saberes, conocimientos rescatados de comunidades del mundo que van más allá de lo palpable. Y también nos parece oportuno destacar por aquí porque puede ayudarnos, ni que sea a comprendernos mejor. Bueno, que no nos enrollamos más, pues eso, que durante la fase menstrual nuestro cuerpo trabaja muy intensamente para desprender el endometrio de las paredes del útero, entre otras cosas. El endometrio es ese tejido o membrana que se crea durante el resto de fases del ciclo para ser la cama de un posible embrión. Cuando el óvulo no es fecundado, es decir, la mayoría de las veces, y por ende no hay embrión, se expulsa ese endometrio en forma de sangre. Generalmente, aplicar calor en la zona del vientre, vientre bajo, ayuda a los vasos sanguíneos a dilatarse, a que circule mejor la sangre y de esa manera el útero no necesita contraerse tanto para expulsar el endometrio. Ese mismo calorcito que agradecemos en invierno es el que nos apetece y nos va bien durante la menstruación. Y además, generalmente, y hago entrecomillados con los dedos porque no tiene por qué pasarle a todo el mundo, necesitamos más horas de sueño, el cuerpo se siente bastante más fatigado, precisamente por ese gran trabajazo que está haciendo, así que suele apetecer más estar en casita hibernando, guardándonos para las siguientes dos fases, que son más power, y no suena tan alocado y tan poco científico, ¿verdad?
Por supuesto, aunque nunca está de más decir que nosotras no siempre es sota, caballo y rey, pues como a veces parece que la ciencia dice, ¿no? O sea, bueno.
Total. ¿Qué os parece? Que lo dejemos aquí por hoy. ¿Cómo lo veis?
Bueno, me parece genial. Creo que meternos en danzas hormonales va a ser demasiado para este segundo programa, pero lo que sí es que igual podríamos adelantar cuál es ese vínculo de la primavera, que es la canción que hemos escuchado al principio ahí como emocionadas, y su correspondiente fase en el ciclo, ¿no? O sea, cuéntanos un poquito.
Venga, entonces, vamos allá. Hoy, dos por uno. Pues la primavera es la estación del año que se asocia a la fase a la preovulación. La preovulación es una fase transitoria con poca sintomatología visible. Es verdad que la menstruo, como es tan visible, hay sangre, pues efectivamente sabemos en qué fase estamos. Luego ya las otras se diluyen un poquito. Si la menstruación dura entre 3 y 8 días, hablando de normalidad en términos de salud, normalmente dura entre 3 y 8, la ovulación suele darse a la mitad del ciclo, pues la fase de la preovulación está como a la mitad. Pueden ser 5 días a 10, pero depende mucho de cada ciclo. De hecho, es la más variable de todas las fases. De hecho, me hace gracia porque llamamos regla la menstruación, que es la menos regla de todas. Pero bueno. Cositas interesantes de esta fase preovulatoria es que se segrega una hormona que se llama estradiol, que es un tipo de estrógeno. No quiero sonar a médica, voy a intentar hacerlo fácil y accesible. Esta hormona, en definitiva, tiene efectos súper chulos sobre nuestro estado de ánimo, sobre nuestra energía física y sexual, sobre nuestro aspecto físico, porque produce colágeno. Eso que nos metemos así con cremitas, pues lo produce esta hormona. Entonces nos veremos la piel y el pelo más hidratado y más suave, aumenta la libido, probablemente nos sintamos súper ágiles, fuertes, con mogollón de vitalidad.
Dura 2 días.
Nena, yo quiero estar en preovulatoria siempre. Además, eso, empezamos a segregar, así como lo más visible, ¿no? Un flujo blanquecino al inicio de esta fase, es decir, justo cuando se termina el sangrado, y cada vez que nos acercamos un poquito más a la ovulación, el flujillo empieza a ser más transparente y elástico. Entonces es una clara señal de que nos acercamos a la ovulación.
Y que ayuda además luego para si estás buscando embarazo, ¿verdad?
En ese preciso momento. Está todo pensado, ¿eh? Está todo pensado.
Somos increíbles.
Somos increíbles.
O sea, que lo sepáis, la biología es maravillosa. Es maravillosa.
Pues sí. Y nada, y hasta aquí la bienvenida y presentación del segundo programa, que esta vez ha sido algo más teórica y más larguita que la anterior, pero bueno, ni tanto.
Pues sí, porque estamos en el segundo programa, efectivamente, necesitamos también escuchar a vosotros qué os apetece oír de parte nuestra, si hay algún tema, alguna pregunta, alguna preocupación, y sobre todo también saber si nuestro lenguaje, porque ninguno somos científicos, ni somos médicos, ni nada por el estilo, o sea, somos personas normales que venimos aquí a hablar con vosotros, a contaros, pues bueno, lo poquito que sabemos que lo queremos compartir. Entonces, si nos dais pistas, pues podemos ir adaptando los siguientes programas a las necesidades de vosotros oyentes, que para eso estamos haciendo esto. Y para seguir y no atascarnos demasiado, no sé si recordáis, en el programa anterior ya dimos la primera pincelada de la RISEM. ¿Qué es la RISEM? ¿Qué es? RISEM. Pues hoy vamos a dar el segundo pasito y vamos a conocer un poquito más acerca de esta Red Internacional de Salud y Educación Menstrual.
Hoy en esta sección presentaremos dos objetivos del decálogo, que lo vamos a hacer en cada programa, y uno de las áreas de trabajo, pues para que sepáis un poco qué es lo que nos traemos entre manos pues cuando estamos aquí disfrutando y grabando podcast. Así que, por si os pica la curiosidad y queréis formar parte de esta estupenda iniciativa, pues también estáis todos bienvenidas. Bueno, pues después de esta foto panorámica que ya imaginamos en su momento colectivamente en el anterior programa y en el que os explicamos pues quiénes formamos la red, en qué términos pretendemos ir haciendo todo y pues ejecutando el programa, hoy os contamos ese primer objetivo 1 y 2. El objetivo 1, pues primeramente lo que buscamos es dignificar el ciclo menstrual, las etapas vitales por las que pasa la mujer o persona con útero. Queremos visibilizar todos los procesos, las fases en las que vivimos, sobre todo tratando también de evitar las inequidades de género y los riesgos que nuestra salud integral sufrimos. En palabras más sencillas, pues es que convivimos con tantos prejuicios, mitos y tabúes en torno a los ciclos vitales que se ha conseguido que nos avergoncemos de sangrar, que nos tachen de impuras, de sucias, y encima nos lo creemos.
Pues que es muy fuerte, pero es verdad, ¿eh? Cuando estábamos preparando el programa, fijaos, yo pensaba en cómo ha cambiado el mundo de mi madre, ¿no? No pensaba en el nacimiento de mi madre, tampoco es una anciana de 80.000 años, pero una persona bastante más mayor, otra generación, cómo llegamos nosotras a este mundo como mujeres también en el tema de la menstruación, ¿no? De tener que ocultar en clase, ¿no? La compresa, el Tampax, no decirle a nadie que estaba alguna compañera que te pudiera acompañar al baño y todo eso. Y pensando también en las generaciones futuras y en las que actualmente están sufriendo pues también persecución, ¿no? Por causa de una cosa tan natural, tan biológica y tan bonita como es el ciclo menstrual, ¿no? La idea de poder normalizarlo y bueno, y hablar y conocer también, ¿no? Porque aquí teníamos escrito menarquia, que yo creo que con la palabra menarquia nadie está familiarizado, ¿verdad? Son términos que todavía nos quedan como muy raros. El ciclo menstrual, el climaterio, ¿no? O la menopausia, que tampoco se habla tanto. Y, oye, que todas vamos a llegar a eso, ¿no?
Ya no es que no se hable, es que encima se esconde, que me parece lo peor de todo.
Sí, sí, son muchas realidades que hay que poner sobre la mesa.
Perdona, te decía que algo hemos ido avanzando, pero es que yo recuerdo esconderme, sacar del bolso la compresa, guardarla en el bolsillo, irme al baño sin que nadie me viera. No me llevaba ni el bolso, porque digo, es que si volví eso van a pensar que es que tengo las reglas. Digo, unas cosas que dices, Dios mío, y bueno, que tampoco hace tanto esto, o sea, que decir que se hace nada. En fin, esto mismo que estamos hablando es lo que nos trae justamente nuestro segundo objetivo, que es erradicar ese tabú, esos mitos y esos estereotipos existentes, eso sí, a través de la educación.
¿Cómo de la educación? ¿Que eres maestra?
Me gustaría, pero no. Pues sí, ofreciendo información, educación, formación que sea de calidad y gratuita en torno a todo lo que nos pasa anímicamente, hormonalmente y físicamente durante todos los ciclos que vivimos. Este señor patriarcado, este gran sistema malvado, oscuro y prepotente, se ha encargado de desvincularnos de nuestros cuerpos, porque si no nos entendemos nosotras mismas, pues es mucho más fácil manipularnos. Estoy 100% convencida de que no hay nada más potente que una mujer o una mujer menstruante que comprende, que se entiende, que se quiere su ciclicidad, que vive en consonancia con ella, una persona que sabe por lo que está pasando y cómo además sabe extraer lo mejor en cada momento, ¿no?, del que está viviendo.
Total. De hecho, mi amiga Inés, la compi que signó el tercer ciclo, el tercer objetivo de la RISEM, sí, el otro día tuvimos una conversación súper bonita y dice, bueno, que siempre tiene la RISEM en boca, ¿eh? O sea, Inés, por favor, en directo te ofrecemos a venir al programa. Y nada, estaba hablando con un compañero que estaba justo haciendo escala en Madrid, no sé qué, y comentó algo de la menstru y el mismo chico dijo, claro, es que vosotras tenéis una brújula. O sea, mi cara al escuchar brújula y de pronto imaginarme como, claro, se menstrua en señal de salud y es una herramienta que nos guía a lo largo de nuestra vida y en esos cambios, ¿no? Me pareció súper bonito llamarlo brújula.
Sí, tampoco había escuchado nunca.
Sí, es como del estigma a lo más mejor que te puede pasar, que es que tu menstru te guíe. Hola.
La diosa menstru. Pues sí, la verdad. Y bueno, para continuar un poquillo, decíamos al principio de esta sección que también íbamos a hablar un poco de cómo estamos organizados, ¿no? En el programa anterior ya adelantábamos que quienes conformamos un poco la RISEM, pues somos personas profesionales de distintas áreas, que estamos aquí pues de manera altruista haciendo esto por amor a la vida y en esa de esa forma estamos organizados, o sea, hemos decidido un poquillo por la área de lo que cada uno está más profesionalizado, pues intentar dar esa parte nuestra de manera gratuita, ¿no? A dar voz a toda esta iniciativa y a todo este decálogo maravilloso que estamos intentando sacar a flote, ¿no? Una de esas áreas que nos gustaría presentar hoy es el área de investigación, que como decíamos, no somos científicos para nada, pero sí hay que investigar, y hay que investigar en el sentido de sacar, ¿no?, de dar a conocer quizá también investigaciones que precisamente sí científicos, investigadores buenos de distintas universidades a lo largo de todo el mundo están haciendo con respecto a la salud y a la educación menstrual, ¿no? Y bueno, para ello también pues hemos creado la siguiente sección como parte fruto de esta investigación que se hace, ¿no?, en este área. Pues nuestras compis de investigación van buscando también noticias, algunas un poquito más positivas, otras que no lo son tanto, pero que creemos que se tienen que conocer para crear un poco de concienciación, ¿no? Así que con esto y un bizcocho damos paso a la sección
Noticias Menstruo. Bueno, como en cada programa, como si lleváramos 7.000, ¿eh? Ojo, cuidado. Como en cada programa, os traemos una de cal y una de arena, y por decisión unilateral empezaremos por la mala malísima, que dice así. Buah, esta es dura, ¿eh? Si estáis sentados, mejor. Agarrarse. Dice, pubertad forzada, 2. En los campos de Siria se induce la menstruación para casar a una hija. Sí, según Fátima, una comadrona de estos campos de Siria, se dan no menos de 10 casos al mes, en su mayoría huérfanas o niñas de familias pobres. En todas estas situaciones, el padre quiere casar a la hija lo antes posible para, entre comillas, aligerar la carga financiera del hogar. Y según esta comadrona, las niñas que les suele venir la primera A las niñas les suele venir su primera menstruación tras tomar 3 o 4 pastillas, acompañado de unos golpecitos en la espalda para acelerar su primera menstruación. Y en caso negativo, les inyectan un medicamento para estimular los ovarios y el medicamento lo venden en las farmacias. Aunque, debo decir que en el 2020, el Fondo de Población de las Naciones Unidas alertó a las autoridades sanitarias de Alepo y un lugar que me está costando pronunciar, que es Idlib. Uf, la dislexia con esta palabra. ¡Guau! Idlib. Y prohibieron todo tipo de venta de medicamentos con hormonas sin receta médica, pero como podréis sospechar, los productos siguen vendiéndose. Entonces, por un lado, es una auténtica aberración inducir la menstru, puesto que la primera menstruación llega cuando el cuerpo está fisiológica y psicológicamente preparado, y menos cuando el motivo es un matrimonio forzoso, ¿no? Y esto, de hecho, está penado por la Convención Internacional del Derecho a la Infancia. Y además de que esté penado y que no se esté haciendo mucha cosita, trae cantidad de consecuencias como menopausia precoz, es decir, a las niñas a las que les inducen la menstru pueden llegar a tener la menopausia a los 35 años, según un ginecólogo que también está comentando en esta noticia. Claro, se induce todo antes, supongo. Y luego también, no únicamente una menopausia precoz, sino cáncer de útero o de ovarios. Y en el caso de que haya un embarazo, el feto puede tener malformaciones o puede haber partos prematuros.
Y aparte que son, pero no están preparados todavía.
Claro, es una aberración. Entonces, bueno, se dan una serie de vulneraciones en bucle de las que es difícil salir. Es decir, estas niñas viven condenadas de por vida solo por el lugar en el que les ha tocado nacer. Y por un lado hay lugares en los que se practica este tipo de aberraciones, como la mutilación genital, el matrimonio forzoso, la inducción de la menstru, los embarazos adolescentes forzados y un largo etcétera de violencias, y están normalizados. Y por otro lado hay lugares y contextos en los que parece increíble que en pleno siglo XXI esto esté sucediendo. Pero es que sí, lastimeramente es un hecho que nos recuerda las violencias y discriminaciones a las que nos enfrentamos las mujeres y niñas por el simple hecho de serlo. Entonces, tenemos mucho trabajo por delante, amigas.
Mucho, mucho trabajo, qué duro. Bueno, en contraposición a esta noticia, y para visibilizar que también se están haciendo cosas en positivos, quitarnos un poquito este mal sabor de boca, tenemos este siguiente titular. En septiembre del 2023, preparados, es que es muy bueno, septiembre del 2023 se utiliza por primera vez sangre de verdad en una investigación que comprueba la eficacia de los productos de recogida de la menstruación.
¡Bravo! ¡Wow! ¡Ya era hora!
Como es que empezamos antes de ayer a tener la menstruación, ¿verdad?
Claro.
No hacía falta. No hacía falta con agüita fresca del río, probamos nuestros productos. Sí, es que esto es fantástico.
No tenía ni idea. Agua con sal era lo que usaban hasta ahora y se seguía usando en otros miles de laboratorios a día de hoy, lo cual demuestra, una vez más, que lo que concierne a la salud menstrual o a la salud femenina, pues es que tampoco tiene todo el rigor y la precisión.
No, porque aunque
es cierto que la sangre también se compone de agua, pero la textura y la densidad pues no tienen nada que ver. Así que bueno, las frutas de esta noticia son cuatro científicas del Departamento de Medicina de la Universidad de Salud y de Ciencia de Oregón. Además, pues me permito el lujo de destacar pues otro dato también interesante que tiene poco que ver con el anterior podcast. Y es que el porcentaje de IVA que pagan los productos menstruales versus la Viagra, y es que se ha llevado a cabo 100.000 investigaciones sobre la erección del hombre durante un tiempo concreto, ¿vale? Pues en ese mismo tiempo, en ese mismo periodo de tiempo, solo se han llevado 400 investigaciones sobre la menstruación, o sea, 10.000 contra 400. Bueno, esto lo dice la divulgadora científica Ana Galarraga, que es de la Fundación El Ullar. Pues Mira que tenía que ser una noticia que nos levantara el ánimo, ya lo sé, y la esperanza. Pero bueno, en todo caso nos vamos a quedar con la perspectiva de género en salud, de género en la ciencia, que cada vez hay más profesionales que son conscientes y que incorporan en sus trabajos, pues para terminar con esta brecha en género, en salud, en educación. Bueno, seguimos desmontando tabúes, con la siguiente sección. De mito en mito, y tiro porque me toca.
¡Vamos! Mira, no sé si os acordáis, en el programa anterior viajamos a... Era Filipinas, ¿verdad?
Sí.
Viajamos a Filipinas, donde estuvimos dando saltos. A ver cuánto... Si con tres saltitos conseguíamos que nuestra menstru durara solamente 3 días. En el viaje de hoy nos vamos hasta Burundi. Para quien no lo tenga en la cabeza, en la geografía, pues es un país del África Oriental, ubicado entre Ruanda, Tanzania y República Democrática del Congo. Pues allá, en algunas comunidades de este país, tienen la firme creencia de que el contacto con una mujer que está menstruando puede ser mortal para otros miembros de la familia.
¡Somos el demonio!
A ver, habría que hacer una investigación más a fondo, ¿no? Para saber por qué, ¿no? De dónde viene culturalmente, dónde se arraiga todo esto. Pero es verdad que claro, a ojos nuestros o a ojos míos, como española, me deja ojiplática, la verdad. Pero bueno, para no quedaros, no pensar que en todo el mundo tenemos estas creencias y que bueno, que se avanza poco, hoy hemos traído una sección súper especial en el Quién es Quién, buscando buenas prácticas y entrevistas, que nos llega directamente desde Madagascar con nuestro super compi Adolfo Isa.
Sí, toda esta gente se encuentra a 8.150 kilómetros de distancia, porque nuestro presupuesto, como hemos dicho antes, es tan elevado que hemos podido enviar a Adolfo y a Isa a Madagascar para entrevistar a Beni. Beni es una mujeraza de Madagascar, es decir, es malgache, tenemos el privilegio y la suerte de que habla muy bien español. Entonces no nos ha hecho falta tener traducción, no nos ha hecho falta liarnos. Entonces, muchas gracias, Beni, por regalarnos este ratito contigo para ofrecerte a contarnos sobre ti, sobre tu profesión, sobre la situación de los derechos sexuales y reproductivos en Madagascar, que además yo he podido conocer personalmente a Beni y ama su trabajo, entonces yo la amo a ella también. Así que entre la entrevista.
Efectivamente, compañeras, pues nos hemos venido hasta Madagascar para conocer uno de los proyectos que lleva a cabo la Fundación Agua de Coco, que es integrante de esta magnífica red, la RICEN. Y pues aquí estamos, como bien habéis dicho, un servidor, Adolfo.
Isabel, que trabaja en Madagascar con la contraparte local de Agua de Coco, que se llama Belavenir. Y
justamente...
¡Hola! Me llamo Eli y soy la enfermera de la Fundación Belavenir. No, del Belavenir.
Es una buena mezcla.
Pero en contraparte con Agua de Coco.
Muy bien, Beni, eso es.
Pero no solo eres enfermera, ¿no?
No, soy también una animatriz de sensibilización para los beneficiarios de la Fundación... No, la Fundación Agua de Coco.
Sí, claro, la Fundación Agua de Coco y Belavenir. Si al final trabajamos las dos asociaciones juntas, así que no hay mayor problema. Que Beni, pues nada, que por adelantado, muchas gracias por regalarnos este ratillo. Además, pues Beni habla español súper bien, así que tenemos la enorme ventaja de poder hacerle esta entrevista, porque si no tendríamos que hacer traducción simultánea y ¡uff!
Malgache.
Malgache lo llevamos así. Pero bueno... pues vamos a empezar por el principio. O sea, cuéntanos un poco cómo tú has llegado a Belavenir o el trabajo que estás haciendo. O sea, ¿por qué te ha interesado?
Pues es que he estudiado la enfermería y matrona durante 3 años y luego pues he dicho, ¿qué voy a hacer después?
¿Qué hago con mi vida?
¿Qué hago con mi vida siendo matrona? Y he hecho un poco he trabajado un poco con el PAM, con...
Programa de Alimentación Mundial de Alimentos, ¿no?
Eso sí.
Programa Mundial de Alimentos.
Sí. Y con la... ¿Cómo se llama este? La Cruz Roja,
sí,
aquí
sí.
En Madagascar, y luego pues he dicho, venga.
Que además estuviste trabajando en zonas internas de Madagascar, ¿no? Por ahí un poco perdidillas, ¿no?
La zona de Ambubumbe, que es una zona súper, súper complicada. Por el mon de agua.
La falta de agua.
De comida y de la salud, así que...
Es una parte del sur de Madagascar que la verdad que está desde hace años muy afectada por la sequía. Y eso también afecta mucho a cómo las mujeres y las jóvenes viven su menstruación, ¿no?
Pues sí, es por eso que cuando... Belavenir me ha llamado para decir, pues aquí tenemos un proyecto sobre la menstruación, el proyecto IEF, pues he dicho, mira, a mí que me gusta sensibilizar, pues he dicho, venga, lo voy a hacer. Y eso, así que ahora pues estoy haciendo sensibilizaciones sobre la sexualidad, sobre cómo gestionar la regla, cómo hablar de ello con todo el mundo, el calendario menstrual, que mucho no sabe cómo contarlo, cómo en qué momento puedo tener relaciones, la fertilidad, que es un tema muy muy importante para los jóvenes de ahora, y también la prevención de embarazo precoz y embarazo para todo el mundo, y la herramienta de la gestión menstrual.
Muy bien. Pues
todos estos proyectos, que el proyecto ya cuándo se está desarrollando, sobre todo
está desarrollando sobre todo aquí en Tuliar, sobre todo con nuestro beneficiario de Belavenir y con los colegios públicos de aquí a Tuliar.
O sea, estas sensibilizaciones de las que nos estás hablando, ¿no? O sea, sí, tú sí, las sí. haces tanto en coles como en los diferentes Cartier, proyectos de Belavenir.
Y en los Cartier también.
Y en los barrios, en también los te barrios. Acercas allí para hacer las sensibilizaciones.
¿Y las beneficiarias son solo niñas y jóvenes o son también para hombres, niños?
Yo no hago ninguno... No hago ninguna diferencia, es que prefiero hacerlo con todo el mundo, con el sexo masculino y con la femenino. Así todo el mundo sepa lo que es la regla, la menstruación, y que así cortamos toda la barrera del tabú que existe todavía aquí en Madagascar.
Claro, eso es muy interesante, porque ¿cómo está vista socialmente la menstruación aquí?
Pues las chicas con vergüenza, con el miedo de hablar de eso, con los padres, con las tías, prefieren hablarlo directamente con las abuelas, que tienen más relaciones, y las abuelas también se cuidan más de ellos que los padres, así que hablan más con las abuelas, y las abuelas pues tienen un montón de experiencia y muchos mitos, muchas cosas que contar, y eso a los jóvenes, a los niños, pues les gusta.
Vale, antes de pasar a esos mitos, que ahora nos contarás algunos, a ver, que también tenemos una sección en nuestro podcast sobre los mitos que hay en el mundo, o sea que nos cae perfecto que tengas alguno que contarnos. Estas sensibilizaciones, o sea, antes de que empezaseis a hacer las sensibilizaciones sobre sexualidad y ciclo menstrual, etcétera, ¿es que Agua de Coco ya estaba llevando a cabo algún proyecto en este tema o es algo nuevo que estaba haciendo Agua de Coco?
No es nuevo, porque ya lo han hecho con el proyecto del CAIF y AFEDA.
Vale, que ¿CAIF qué es?
CAIF es un centro de acogimiento de las mujeres con malnutrición y con muchos problemas de
en la época del embarazo, ¿no?
Para el embarazo y el
lactancia.
Y así que nosotros pues hacen una formación durante un año a esas mujeres y hacen con esas formaciones de jabón, de servilleta higiénica y toda esa cosa.
De compresas
higiénicas.
Sí, sí, sí. Y gracias a ese proyecto, sí salen de esa formación, van al proyecto de AFEDA. AFEDA ya es más un proyecto más profesional, ahí ya están haciendo servilleta higiénica, lo bien lo vende a Belavenir y cobran dinero.
Más, claro, porque son ellas mismas las que las hacen.
La que cosen, la que hacen esos,
compresa
de tela, sí.
Vale, AFEDA es entonces una cooperativa que se ha creado. Una cooperativa de mujeres que se ha creado a partir del proyecto del Centro de Acogida Integral de Mujeres, ¿no?
Eso es.
Vale, entonces ellas cosen esas compresas higiénicas reutilizables de tela. ¿Y por qué son importantes esas compresas aquí? O sea, ¿había una necesidad?
Sí, muchas, porque después del COVID hemos visto que muchas mujeres, es que te vas a todos los sitios, muchas no usan servilleta higiénica, muchas no saben lo que es tener una servilleta higiénica en casa, así que lo que hacen es coger una tela que han visto en la calle, no saben de cuándo ha durado esa tela, pues lo doblan y lo ponen dentro del culete. Y
de la braga,
sí. Sí. Y luego, pues, cuando está sucia, pues lo tiran y buscan un otro tela en no sé, no sabemos dónde, y hacen igual. Pero eso es que al final, pues, se lo tienen muchas, ¿cómo decir eso?
¿Infecciones?
Muchas infecciones, la sangre se le sale de la falda.
Ah, vale.
Y eso que la higiene, pues.
Sí, la higiene super,
está muy mal hecho.
Ya. Y entonces, ¿qué pasa con estas, por ejemplo, yo pienso en las niñas, ¿no? Que tienen sus primeras reglas y tal, se ponen estas telas y eso les afecta, bueno, acabas de decir, ¿no? Que se manchan, me supongo que eso también les da un poco de vergüenza, ¿eso les afecta en su día a día de alguna manera o?
Le afecta mucho porque ahí, desde que, cuando ya tienen la regla, pues paran de ir al colegio, paran de hacer cosas que siempre solían hacer, paran muchas cosas porque tienen miedo de que si se van, por ejemplo, en dos caminos a comprar cosas, se le mancha la ropa. O si se van a un sitio, los chicos se van a reír de ellos porque tienen sangre y se le manchan la cosa.
La falda
o otra cosa. Se van al colegio y tienen miedo de que se callen. Porque hay que saber que cuando te pone una tela, tienen miedo que se caiga, que en un momento
que se va a caer la tela,
se va a caer y eso pues se quede, ¿no? Eso.
Y claro, la gente
lo va a ver y eso pues es la vergüenza del mundo.
Aparte de pues estos métodos, porque aquí compresas existen, ¿no? O sea, quiero decir, en las tiendas hay compresas.
Sí.
Lo que pasa. que
la compresa eso vale 1.500 dariari.
Una compresa de usar y tirar, de estas que las usas una vez,
la usas y la tiras,
claro.
Pero una chica tiene la regla, vamos a decir, cinco días, y en más o menos tenemos que cambiar tres días, en un día tres veces.
Claro, eso hace un presupuesto.
Además, el salario mínimo de aquí, mira, si una compresa son 1.500 ariaris, el salario mínimo serían como 9.000 ariaris al día.
Sí.
Entonces estamos hablando de una parte muy importante de quien tiene el salario mínimo.
Claro,
porque claro, luego hay mucha
economía sumergida.
Claro.
Sí, sí. Y vale, o sea, preguntaba porque aparte de que no utilizan telas o lo que pueden, luego es que en sus casas o en sus barrios tienen acceso también a sitios un poco íntimos para limpiarse, higiene, acceso al agua, jabón.
acceso al agua lo tienen, porque ellos pueden coger, comprar agua, tienen un bidón de eso amarillo.
Sí, un bidón de 20 litros, ¿no?
20 litros, sí, y vale de 500 ariari a 200 a 300 ariari un bidón. Así que sí tienen acceso, pero el problema es que esas servilletas, los chicos, los hombres, no pueden mirarlo, no pueden verlo, no pueden verlo.
No puede estar visible, no se puede lavar y colgar por ahí.
No se puede y colgarlo, ejemplo,
en la calle
o en el jardín, toda esa cosa. Porque los hombres lo pueden mirar y eso pues es muy mal visto. Es muy mal visto. Y así que lo que hacen las mujeres es esconderlo detrás, debajo de la cama. Y hay mujeres que no tienen cama, así claro, que lo tiran en el bate luego y ya. Y tienes que buscar un otro tela. Es por eso que digo que las mujeres, como no tienen acceso a esa posibilidad de lavarlo, pues lo tiran.
Y en las sensibilizaciones que haces, donde presentas también los productos de higiene menstrual, como las compresas de tela, ¿crees que eso influye también en normalizar, en que la gente se acostumbre a ver la utilización de ese tipo de productos o a perder un poco la vergüenza?
Pues intentamos hasta que todas las mujeres ya no usan esas telas que no saben de dónde vienen, pero intentamos que usen la servilleta que estamos dando gratis, de regalo, para que le usen más tiempos, por lo menos que lo duran por dos años, y siempre así, y que lo laven. Y además es muy bonito esas telas, que no son como esas lamba que están.
Sí, las telas africanas, ¿no? Esas, que son coloridas.
Son coloridas, y son bonitos, y cuando lo cuelga, pues no tienes no piensan que es una servilleta higiénica, es una tela bonitito, con las. Y tiene funda y todo. Así que yo, a mí si tenía que tener uno, pues la uso porque es muy bonito.
Pues justamente para la gente que nos está viendo en vídeo, porque esto a veces también hacemos algún vídeo, aquí tenemos la bolsita tan chula de tela africana que se da a las niñas y a las jóvenes. ¿Y qué hay dentro?
Y adentro pues tenemos este, de que hay dos temas. Unas para labradas y el otro para la servilleta higiénica. Y cuando está doblada y hecho, así se queda.
Muy bien.
Y esto se puede ir recambiando, entonces
tiene un recambio de tela
sin que parezca que es,
claro, que es una compresa
porque aquí
es
porque tiene el enganche, pero es bastante discreto.
Sí, o sea, tiene unos cuantos recambios para que las mujeres tengan varios para ir lavándolos y claro. Y que sí, la verdad que muy chulo.
Mira, este no hay, pero también solemos dar
jabón con eso y una cartecito
un flyer para
enseñarlo, para cómo usar, cómo se usa.
Muy guay.
Y cómo lavarlo también, sí.
Oye.
Es muy importante.
Y entonces volvamos al tema de las sensibilizaciones, porque es muy interesante lo que estás diciendo, que no solamente los talleres se hacen sobre el ciclo menstrual, no solo se hacen a las niñas y a las jóvenes, sino que incluyes también a los chicos, ¿no? ¿Cómo reaccionan los chicos cuando hablamos de estos temas? Además, en un sitio donde es un poco tabú, es un poco, da mucha vergüenza,
pues,
¿no?
Depende de tipo de chico. Hay chicos como los Santandui, que son muy de cabeza.
Esto es una etnia del sur de Madagascar.
Sí, muy, muy cabezona, que ellos, para ellos, son temas de mujeres, que ellos no tienen que entrar y no tienen que dar sus opiniones sobre eso. Así que para ellos es
solamente un tema de
mujeres. Un tema de mujeres. Y hay algunos que le gusta mucho decir sus opiniones sobre esos temas, porque dicen que es muy importante, sobre todo en el momento de contar la regla, en qué momento tienen que tener una relación sobre la fertilidad de esas mujeres, porque hay muchos que la mujer, hay veces hay mujeres que no quieren hacer la relación sexual y dicen, ah, tengo la regla. Así, ese chico, cuando dicen, tengo la regla, no lo hacen. Pero luego, dos días después, dice, ah, sí puedo, porque quieren tener un bebé, pues lo hacen. Y ahí el chico pues se siente como, ¿puedo decir eso?
Sí, puedes decirlo.
Como confundido, como...
Está perdido.
Está perdido, así que siempre preguntan ese, más en ese tema. Así que es muy importante.
No hay informarse.
Qué bueno. No sé si es muy bueno, pero vamos.
Bueno,
es curioso. Sí, es curioso. Sí. Y las chicas, cuando están así mezclados, chicos y chicas, ¿quién pregunta más, los chicos o las chicas?
Los chicos.
¿Ah, sí, eh?
Sí, los chicos preguntan más porque están más... Creo que se sienten más...
Ellas tienen más vergüenza de preguntar delante de los chicos,
sí,
¿no?
Sí, que... sí, porque tienen es que las preguntas que tienen son más sobre la regla irregular. Y vale. Esos temas, pues, tienen vergüenza de decirlo delante de los chicos. Le gusta más preguntarle en el momento que cuando no están y cuando nos están escuchando.
Y cuando no hay chicos, ellas preguntan más que cuando hay chicos.
Sí. Preguntan mucho y se ve que ese tema le interesa mucho.
A ellas, ¿no?
A ellas, claro.
Lógicamente. Muy bien.
Y además de la menstruación, ¿habláis de otros temas en las sensibilizaciones?
Sí, hablamos mucho de la planificación familiares, del IST, cómo saber que una persona tiene una IST,
enfermedad
sexual, sí. Y más, y sobre todo la menstruación, sobre todo el momento de contar la regla, porque esos temas muchas mujeres no saben contar la regla.
¿Contar como llevar un registro de los días o contar como de explicar lo que es? ¿O de contarlo a las hijas?
No, contarlo... Todas las mujeres, la mayoría, no saben cómo contar la regla. Significa que el primer día de la regla hasta el final y hasta el 14 día, 14 jour, 14 jour y hasta el final. Y significa el ciclo menstrual en total, no saben cómo contar el ciclo menstrual. Uh-huh. Y eso hay que enseñarlo. Y si tienen una regla corto o larga, hay que saber cómo...
Claro, porque contar. Todas tenemos la regla...
Normal.
Del mismo...
Sí.
Claro.
Uh-huh. Eso.
A mí me parecía curioso también, porque nos contabas que también haces estas sensibilizaciones con las madres y los padres.
Sí.
¿Y eso cómo lo aceptan? Porque si ya es tabú muchas veces para las niñas, joder, para los padres, madre mía.
Para los padres, pues, más complicado todavía, porque se esconden. Es como en ese momento los hombres se esconden. Mm-hmm. O sea, es como, no quiero meter en esta historia. Yo no quiero, ni no me preguntas y no quiero saber. Pero las mujeres son más... poderosos.
ahí. Eso es verdad.
Así que en ese momento las mujeres pues se sienten más libres y preguntan, hablan y...
Pero bueno, los padres, o sea, cuando tú haces los talleres de sensibilización, los padres no se van, sino que
no
están,
se van.
Ahí, escuchan.
Están ahí, escuchan, pero no quieren participar.
Vale.
Están ahí, escuchan.
Los chicos que no son padres sí que participan.
Pero no quieren hablar.
No. Estamos hablando de las hijas que no de las novietas.
Claro.
Entonces ahí se cambia la esta. Sí.
Y porque se habla de menstruación con los hombres en general, has comentado que no.
Hay veces las mujeres con su noviete intenta hablar, pero bueno. Depende.
Sí,
cuando está realmente enamorado, si el chico está realmente enamorado y interesado para ti, pues sí. Y el hombre igual, pero si no, no.
Que vamos un poco a los mitos. ¿Qué mitos hay en Madagascar en torno a la regla de la menstruación? Sorpréndenos.
Pues creo que este mito, todo el mundo lo sabe, que las muchachas cuando tienen la regla no pueden hacer mayonesas.
¡Anda!
No sé si en vuestro país también se dice,
sí,
pero...
Mi madre siempre dice,
sí, dicen que se cortan y no se puede y todo. Por...
¿Qué tendrá la mayonesa, eh?
dicen...
Eso va a ser, que tiene huevos, efectivamente.
Pero dicen que en ese momento la chica tiene su cuerpo está más calentita y así que cuando están haciendo la mayonesa pues
ya no monta tanto.
Ya no monta.
Sí, vale.
Y si no, pues en ese momento de la regla también hay gente que dice que no pueden cocinar. No pueden cocinar porque...
Pues qué bien que cocinen los maridos, ¿no?
Sí, pero aquí en Madagascar los hombres son más los reyes, no hacen casi nada.
Madre mía.
Solo buscan dinero cuando entra en la casa ya, no es su tarea. Vale. Su tarea es dormir y comer y dormir y comer. Lo demás son para las mujeres.
¿Y qué más?
Pues os puedo decir que no sé si es cierto, pero bueno, he oído...
Se cuenta por ahí, ¿no?
Que cuando las chicas tienen la regla, se pueden duchar, pero cuando ya se notan que ya está acabado, no se duchan. ¿Por qué? Si no, la regla vuelve otra vez cuando se duchan.
O sea, al final de la menstruación, si te duchas, se te alarga un poquito más.
Sí, eso. Y así que no hay que ducharse para que no se te alarga.
Madre mía, menuda medida para ahorrar agua, ¿no? Que se han inventado, por favor.
¿Hablando de agua para bañarse, por ejemplo, en la playa?
No se puede. Las chicas cuando tienen la regla no pueden bañarse porque se está ensuciando el agua y todo el mundo puede. Hay niños, hay gente que está bebiendo esa agua del mar y está ensuciando.
Es un tabú muy, muy fuerte.
Sí,
¿no?
Porque hay mucha gente va al baño que no tiene baño, sí que hace sus necesidades en el mar.
Sí.
Y eso es menos tabú que bañarse con la menstruación.
Sí.
Curioso.
Madre mía. Pues, chicas, no sé, ¿alguna última cosilla o aquí vamos cortando el podcast? La verdad que muy interesante, Beni. Muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempito y a descubrirnos el trabajo que haces y que hace también Bela Benir y Agua de Coco. Y nada más.
Nada, darte mucho ánimo para que sigas
ahí a tope, sí,
muchas
sí.
Muchas gracias.
Mucho y apoyando
a hombres, padres, madres, mujeres y a todo el mundo. O sea que muy bien.
Muchas gracias
Beni. Venga, pasamos la conexión a los estudios centrales.
Pues muchas gracias, Isa, Adolfo y Beni, por compartir tan bonitas experiencias y aprendizajes. Mucha energía y ánimo, Beni, para tremendo trabajazo que andas haciendo. Y con esto, pues, nos despedimos. Oh.
El segundo episodio del podcast menstrual. Y os recordamos que nos podéis conocer mucho mejor, podéis conocer la red RISEM a través de la web, www.risem.org. Si tenéis cualquier duda, cualquier sugerencia, creéis que estamos haciendo las cosas maravillosamente y nos lo queréis decir, también os podéis poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico risem.info@gmail.com. Instagram @redsaludmenstrual y ahora también nos podéis escuchar, por supuesto, a través de Spotify Podcast Menstrual.
Yeah. Y bueno, nada más, señoras, hasta la próxima luna nueva.
Yeah. Adiós, queridas. Chao, besitos. Tan, 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 tan.